Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en el cine Le Vincennes, a dos pasos de París, la película germano-mexicana Guten Tag Ramón, del realizador mexicano Jorge Ramírez Suárez, en el marco de un proyecto pedagógico para valorar el aprendizaje de idiomas y sobre todo para la aceptación del extranjero en una sociedad europea cada día más cerrada a la inmigración.
¿Qué vamos a hacer, Ramón? Aquí no tienes chance.
Oye, güey. ¿Por qué mejor no te vas para Europa? Mi jefa tiene una media hermana allá, en Alemania. Hombre, le va toda madre.
¿Y dónde queda Alemania?
Del otro lado del mundo.
Busco a Gloria García.
Nee, die wohnt hier nicht mehr.
She no live here anymore.
No entiendo nada, yo nada más estoy buscando a Gloria.
Precisamente para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo del cine, Jorge Ramírez Suárez ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Jorge.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta estos estudios.
Con mucho gusto.
Permíteme que explique ante todo que has nacido en la Ciudad de México y que eres egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y también de la Escuela Activa de Fotografía y del Centro de Capacitación Cinematográfica. Dicen que esa es una de las mejores escuelas de cine en español, ¿no?
No, nada más en español, del mundo. Está considerada entre las 10 mejores escuelas de cine del mundo por la Federación Internacional de Escuelas de Cine. Es una escuela muy buena, muy antigua ya. En términos de América Latina, tiene ya 40 y tantos años, casi 50 años de existir.
Vas a estudiar Ciencias Políticas, Comunicación en la UNAM. ¿Es difícil dar el salto al cine? ¿Es un difícil ejercicio o no tanto?
No, realmente para mí tenía yo que estudiar primero una carrera universitaria antes de entrar a estudiar cine.
¿Era obligatorio?
Entonces era obligatorio en aquella época y entonces la verdad para mí fue muy natural el paso. Siempre quise hacer cine desde muy joven. Entonces sabía que mi meta era entrar al mundo del cine, nada más que el camino a veces es por la escuela de cine, a veces por otros lados, pero lo logré.
¿Qué tipo de cine, de películas te llevan a muy joven querer hacer cine, realizar tus propias películas?
Yo creo que no, me pasó lo que a mucha gente le pasa. El cine de Hollywood, al principio, cuando yo era niño, era el que nos llevaban los fines de semana a mis papás a ver. Y siempre me fascinó esta capacidad de la imagen de contar historias, ¿no? De una sala. Pero también mi mamá y mi abuelo venían de familia teatral. Mi abuelo había sido un empresario teatral y mi mamá había querido ser actriz, aunque se había retirado ya muy joven. Para mí era como un mundo que se me daba muy natural tratar de entrar a contar historias con actores, pero no en el teatro, sino en el cine.
¿Qué tipo de películas veías de joven?
Pues yo creo que vi muchas de las clásicas de Hollywood, ¿no? De estos, yo recuerdo haber visto mucho películas de Charlton Heston y de estas cosas. Y luego también, bueno, en los 70s también haber visto Star Wars y todas estas. Pero también en esa época descubrí la nueva ola francesa, por ejemplo, y descubrí mucho cine también ruso que lográbamos ver en México, en el IFAL, lo que era el Instituto Francés de América Latina, y en la Cineteca Nacional en México veíamos también mucho cine de Europa, ruso, francés, alemán. Y realmente ahí descubrí otra cosa, porque ya no era el gran espectáculo este de Hollywood, sino eran películas más intimistas, más interesantes, con historias más realistas, de alguna manera, el cine italiano también. Y ahí me enganché, ahí dije, yo quiero hacer esto y así lo hice.
Tanto que empiezas a trabajar en el cine antes de acabar tus estudios.
Empecé a ser asistente de dirección antes de acabar los estudios de cine y me fue muy bien y empecé a trabajar muy rápido en muchas películas y luego empecé a trabajar como director de producción también y luego acabé produciendo algunas películas antes de debutar como director, ¿no?
Estaba pensando en la película de Truffaut, La noche americana.
Exacto.
Que da unas ganas terribles de hacer cine. ¿Es así?
La vi estudiando cine, por ejemplo. Era obligada en nuestras clases de cine ver a Truffaut, ¿no? Y ver el esa película.
¿Y la realidad coincide con la ficción? ¿El mundo del cine es tan, tan terrible como lo cuenta Truffaut en su película?
No, bueno, sí, no, hay de todo, ¿no? Digo, puede ser atroz, puede ser también muy bueno, pero al final de cuentas sí somos un... En México decimos tenemos un dicho que decimos, donde pasa el cine no vuelve a crecer la alfombra, ¿no?
Como Atila.
Sí, porque pero es que la alfombra no crece como el pasto, entonces no. Como el césped, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí somos una tropa de locos haciendo películas, ¿no?
Tu primer largometraje, Jorge, lo estrenas en el 2004, Conejo en la Luna, en el que abordas el tema de la corrupción en México. Sí. Tema muy delicado, ¿no? En aquella época ya vivías en Alemania, me contabas.
Ya vivía en Alemania, pero de todas maneras hice... fue una película que tenía muchas ganas y muchos años de tratar de hacer, que antes era muy difícil poder lograr financiarla en México, porque obviamente si estás criticando al gobierno corrupto, el gobierno corrupto no te dejaba, no te daba los subsidios al cine, pero tampoco había mucha censura antes, ¿no? Empezó a cambiar en los 90, finales, y en el 2000, 2002, 2003, todos esos años empezó a ser más abierto, logramos bastante apertura. Sin embargo, no les gustó, obviamente, al gobierno la película, y bueno, sí me mandaron llamar, que le bajara un poco la publicidad, que decíamos que el presidente era un corrupto, etcétera, etcétera. Pero bueno, era la verdad y sigue siendo, desgraciadamente, bueno, ha empezado un nuevo gobierno ahora, esperemos que efectivamente no siga esos pasos, pero ha sido el cáncer de México durante décadas, ¿no?
Y en el 2013 llega la película con la que has cosechado más galardones, más estatuillas, Guten Tag, Ramón. El hecho de que estés casado con una alemana o que vivas en Berlín facilitó mucho, ¿no?, la idea de hacer una película.
Bueno, le escribí la película pensando justamente en la experiencia mía en Alemania. La película se estrenó en 2014 con un exitazo, porque justamente al público mexicano le gustó mucho ver una Alemania completamente diferente, completamente hecha con, pues, ¿cómo decirlo?, como mostrar una Alemania que nadie conoce, como que uno tiene los clichés y las imágenes de un país más robusto, más serio, más dramático, más ex-nazi, ¿no? Y no, y de repente les presento a estos personajes y pues es un aire y una frescura para el público mexicano verlo así, y también para los alemanes, ¿no? También lo veían desde los dos puntos de vista. En Alemania veían a este chico mexicano tan simpático y tan agradable y tan humilde, etcétera, etcétera, que yo creo que es algo que también se ve y se veía. Y bueno, la película se estrenó en 2014, en Alemania se estrenó en 2015, al principio de año, y después vendría toda esta migración gigante que llegó a Europa, ¿no?
Quizás Merkel vio la película antes.
No creo, pero de alguna manera la vieron muchos alemanes también, y yo creo que es algo que hay que entender, que es una historia de amistad, ¿no? Más que de un migrante.
¿Es cierto, Jorge, que la madrina de tu mujer vivía en una residencia para ancianos y que eso te dio un poco la idea?
Vivía en un edificio sola, como Ruth. Tenía 90 años, vivía sola. Sus vecinos todos tenían 80 y tantos, 90 años también, y todos vivían solos. Ahí me inspiré en hacer ese personaje, ¿no?
Asistidos también quizás por el Estado, ¿no? Hay una fuerte asistencia.
Bueno, tienen pensión, no, ningún, problemas económicos no tenía ninguno. El problema que tienen ellos es la soledad, ¿no?
Terrible, ¿no? Cuéntanos, ¿cuánto de Jorge Ramírez Suárez hay en el personaje de Ramón? ¿Te has encontrado en esa situación de no entender un idioma en algún país, quizás? No en Alemania, quizás.
Sí, no, claro. Yo he estado en países como en Bulgaria, donde no entiendes nada y con otro alfabeto. Y es realmente cuando te das cuenta que te vuelves analfabeta, que no entiendes nada de lo que está escrito, nada de lo que te dicen. Y esa sensación de vulnerabilidad, de inseguridad, es lo que quería transmitir un poco en Ramón, de que cómo se siente cuando no encuentra a la tía y está solo en Alemania, sin dinero, sin hablar ningún idioma, sin handy, sin teléfono celular, pues sin nada, y que tiene que sobrevivir, ¿no? Y por otro lado, una señora que le gusta, ve a un muchacho pues que es muy diferente a todos y que no se parece a los migrantes normales que ella ha visto de otras partes, se ve muy latino, se ve, y es algo que empieza a generar en ella una necesidad de ayudar y de dar un poco el cariño que ella tiene, que es mucho, pero no tiene nadie quien lo reciba, ¿no?
Y acaban bailando merengue en el sí, apartamento de uno de los viejecitos.
Es una película que tiene sus momentos muy agradables, muy simpáticos, también muy dramáticos, pero justamente ese es esa escena de que ellos baila con ellos y les enseña a bailar, y la escena de cuando ellos platican en una cena, cada quien en su idioma, sin embargo se entienden de alguna manera emocionalmente. Son las escenas favoritas del público en todos lados, ¿no? Y es creo que la película se estrenó en 2015 en Alemania y sigue recorriendo, me la siguen pidiendo, como ahorita acabo de venir aquí a París a platicar con los estudiantes y les encantó la película, estuve una hora hablando con ellos. Es realmente, creo que es muy importante el cine de hoy en día. Nadie está pidiendo, hay que ser misericordiosos o buena onda con los migrantes, porque sí. Yo hablo un poquito más de los seres humanos que somos y que no nos dejamos ver por prejuicios, etcétera, y que de repente están ahí y puede haber una amistad y conocer gente maravillosa que tienen mucho que dar también, y que al final de cuentas es lo que somos, al final de cuentas todos somos seres de este planeta.
Y sobre todo nos necesitamos unos de otros. Por ejemplo, la sociedad europea está envejeciendo a pasos agigantados, uh-huh, mientras que en América Latina hay miles de jóvenes con ganas de hacer cosas, ¿no?
Así es. Y con pocas oportunidades, ¿no? De alguna manera, ese es lo que la gran desgracia que ha sucedido en México y en muchos países de América Latina, que tienen que su juventud tiene que emigrar o que tienen que conformarse con la pobreza que tienen y con las pocas oportunidades, y que entonces no desarrollan sus potenciales, ¿no? No desarrollan, de repente alguno que otro llega a sobresalir, un muchacho que gana un concurso de matemáticas y que es de un pueblito que no tiene ni escuela, ¿no? Pero
es la excepción.
Es la excepción, pero si tuvieran oportunidad, obviamente que habría más, ¿no? Y harían más lo que ellos desean hacer o sus capacidades, ¿no?
Jorge, ¿te esperabas que 5 años más tarde, después del estreno de Guten Tag, Ramón, el problema de la inmigración fuera tan tan grave aquí en Europa?
No,
y que
no,
la derecha europea...
No, yo creo que no. Yo no, cuando filmé y escribí la película, yo empecé a escribir el guión... 2008 o algo así, o sea, no era un momento que hubiera mucha migración, ni mucho menos. Sin embargo, siempre la ha habido, pero además los europeos también han sido migrantes, y México recibió a muchísimos de ellos en la Segunda Guerra Mundial, no nada más Estados Unidos, no nada más Brasil, también México recibió a muchísimos, no nada más españoles, de muchas nacionalidades. Y yo creo que a veces se les olvida, o se nos olvida, ahora que yo ya vivo aquí en Europa tantos años, que estando aquí en Europa luego se nos olvida que nosotros también fuimos migrantes y que también nos fuimos, ¿no? Pero mi descendencia, mis abuelos vienen de España, ¿no? Y yo, aunque yo nací en México y tengo mis papás y mis abuelos son mexicanos, los bisabuelos venían de España. Y al final de cuentas, nadie viene... digamos, los fósiles de que se encuentran ahorita en México o en el norte de cualquier norte de o sur de cualquier continente, al final todos venimos de África.
Por supuesto, hace miles de años, pero todos. ¿Cómo han reaccionado esos jóvenes estudiantes a los que te has dirigido y has presentado tu película hoy?
Pues mire, me llamó mucho la atención las preguntas que hacían y las inquietudes que tenían, sobre todo con Ramón, que es un muchacho de 18 años como ellos, y que veían a un personaje muy, muy que se identificaba mucho con ellos. O sea, que decían, es como nosotros, nada más que vive en un lugar muy pobre, ¿no? Pero no... les gustó muchísimo la relación de amistad que hacía con la señora, y también les llamó mucho la atención que, a pesar de tener tantos problemas, tenga esta vitalidad, ser un muchacho tan lleno de vida, aunque tenga miles de problemas, ¿no? Y es algo que también a veces se nos olvida aquí, cuando tenemos la vida resuelta y tenemos nuestra cotidianidad, luego se nos olvida que hay millones de personas que no la tienen resuelta y que eso sí puede causar un gran estrés, y sin embargo llevan una vida que no están amargándose ni mucho menos, sino que están buscando un mejor lugar, ¿no?
Imagino que tu película les ha estimulado para estudiar inglés, alemán, por supuesto.
No, bueno, me gustó muchísimo. Es la primera vez, fue una experiencia muy extraña porque la mitad de los estudiantes que estaban ahí hablaban bastante bien alemán y entendían alemán, y la otra mitad español. Y siendo franceses, bueno, yo no hablo nada de francés, pero para mí, entonces platiqué en alemán algunas cosas y en otras en español al mismo tiempo. Fue algo muy interesante que nunca había yo vivido. Había hablado con gente, público alemán, había hablado con público norteamericano en inglés y con público mexicano en español, pero al mismo tiempo en alemán y español y con traducción al francés. Es la primera vez, fue una experiencia muy interesante.
Te hacían falta subtítulos.
No, bueno, es que al final de cuentas eso es la película, ¿no? Y eso es lo que hago yo siempre. Conejo en la Luna era inglés-español. Ahora he hecho una nueva película que se llama La Gran Promesa, que también está filmada en 5 países y también está hablada en inglés, español y en bosnio, ¿no? Un poquito de alemán, pero principalmente en inglés-español. Y la película tiene unas escenas en Sarajevo, en Bosnia, y también tiene ese idioma, ¿no?
Antes de despedir el programa, me gustaría que nos contases muy brevemente cómo fueron tus primeros tiempos ahí en Alemania. ¿Fueron difíciles?
Fueron muy difíciles. Al principio, bueno, mi mujer es alemana y, bueno, yo no tenía la experiencia de Ramón, ni mucho menos, pero sí fue una etapa muy difícil de entender la dinámica de la vida, de los valores, de cómo funcionan las cosas. Y el idioma, ¿no? Yo no hablaba alemán, aunque hablo inglés muy bien. Bueno, te comunicas con ciertas personas, pero no con todos. Y es una, y sobre todo el clima también, tuve que ajustarme a adaptarme a un mundo con estaciones de
difícil,
¿no? En México es primavera, verano todo el año, ¿no? Casi. Entonces, sí tenía yo que ajustarme a muchas cosas. No fue fácil, pero hoy en día no me arrepiento, estoy feliz de vivir en Alemania. Voy y vengo mucho a México entre los dos países y y hago mi cine entre Europa y México con mucho gusto.
Fantástico. En fin, muchísimas gracias Jorge Ramírez Suárez por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con tu película que acaba de estrenarse. Permíteme también que dé las gracias a David Costa y a Julián Magarú, que han estado al tanto de la realización del programa, y sobre todo enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en México, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo.
Okay. Muchas gracias
a ti. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.